El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que Estados Unidos ha descartado tener planes para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así lo expresó este jueves el secretario de Estado Anthony Blinken al ser preguntado sobre el tema por la legisladora republicana María Elvira Salazar durante una comparecencia ante el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes. Blinken dijo textualmente, «No planeamos sacarlo de la lista». También explicó que la ley establece unos criterios muy elevados para que el gobierno de Estados Unidos pueda remover a un país de la lista de terrorismo. Cuba fue incorporada en esta misma lista en enero de 2021 por la administración Trump, porque el régimen brinda apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas. La Casa Blanca explicó, por ejemplo, en un momento, se negó a extraditar a 10 líderes del ELN a pedido de Bogotá, quienes vivían en Cuba, después de que el grupo asumió responsabilidad por el ataque contra una academia de la policía en 2019, que mató a 22 personas. De otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba criticó nuevamente la situación en la cual se encuentra el prisionero de conciencia del 11J José Daniel Ferrer. Por medio de Twitter, la Embajada publicó la sección del informe de derechos humanos que divulgó esta semana el Departamento de Estado, en la cual denuncia que Ferrer sigue encarcelado tras su arresto en julio de 2021 y que el trato que recibe en prisión pone en peligro su vida. Ferrer ha estado en régimen de aislamiento desde su detención en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, y su celda no tiene ventanas ni ventilación y estuvo iluminada por las 24 horas del día durante gran parte del tiempo, destaca la Embajada de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha declarado a José Daniel Ferrer como prisionero de conciencia y ha exigido su libertad inmediata. Asimismo, el activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido a finales del mes de febrero, se encuentra acusado de resistencia y en espera de juicio en la cárcel de Valle Grande, en La Habana. El líder opositor José Díaz Silva, desde la ciudad de Miami, explicó a Radio Martí que se han interpuesto algunos recursos legales a favor de Hernández Leiva.
Mario Alberto Hernández Leiva, preso político desde el 27 de febrero de este año, que lo detuvieron a la fuerza saliendo de su casa. Bueno, pasó por un proceso que cuadrado por la Fiscalía y por la seguridad del Estado, y lo acusan de resistencia. Se le presentó un habeas corpus, el habeas corpus lo dieron sin lugar, que no lo aceptan porque dice que estaba bien procesado, como se esperaba, pero nosotros no conformes, le hicimos una apelación, se presentó la apelación, y hasta el momento no han dado respuesta de esa apelación. Mario Alberto Hernández Leiva sigue ahí en Valle Grande, pendiente a juicio. La esposa lo fue a ver con otros amigos del movimiento y ni han querido darle número de expediente para poderle ponerle una defensa, ¿no? Hasta este momento no se sabe más nada de él, porque ahí en la prisión el derecho que le dan a los presos llamar por teléfono, bueno, a los presos políticos muchas veces se lo quitan. Así que lo que sí se sabe que sigue ahí pendiente a juicio en la prisión de Valle Grande, acusado de resistencias.
El Observatorio de Género de la publicación independiente Alas Tensas confirmó un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que ya son 19 las mujeres víctimas de la violencia machista en el país este año. La cubana Darisleni Fuentes Infante, de 32 años, fue asesinada por su expareja el 19 de marzo en el Consejo Popular de Pesquería, perteneciente al municipio Baraguá, en Ciego de Ávila, refirió la plataforma feminista en su perfil de Facebook. Las activistas de Alas Tensas señalaron que la víctima deja un niño de 14 años que no era hijo del agresor. En Cuba, no hay un registro público sobre asesinatos machistas, y son las plataformas como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo, entre otras, las que desde 2019 verifican los feminicidios. Desde entonces, los datos que recogen sobre la violencia machista en la isla han permitido verificar un total de 137 feminicidios. La semana pasada reportaron los feminicidios de Elaide Alonso, de 27 años de edad, y Nancy Peña, de 49, residente de Santi Espíritus y Holguín, respectivamente. Y suben exponencialmente los precios de los alimentos en Cuba. La inflación sigue al alza y el régimen reconoce su incapacidad económica mientras los cubanos sufren la inoperancia de un sistema que permanece inamovible. Amplía Luis Guardia.
Los dirigentes de la economía castrista han descubierto que el pasado mes de febrero ha sido un mes especialmente grave en respecto al problema que ya existe en Cuba, que es la inflación desde el año pasado.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a uno de los males que el oficialismo no ha podido atajar. Los precios de los alimentos subieron interanualmente un 72.6% en Cuba.
Es inteligencia colectiva que a veces no es bien aprovechada.
El propio primer ministro castrista ha tenido que asumir, y citamos, no basta la consagración y el refuerzo si no viene acompañado por resultados. Tenemos un autobloqueo. El régimen, aunque reconoce la incapacidad para echar a andar la economía, vaticina un crecimiento en el entorno del 3% para 2023.
La inflación es resultado de esos procesos y la inflación genera entonces una serie de problemas.
El titular de Economía y Planificación reconoce que la falta de divisas es el problema base de la actual crisis.
Por un lado, la tasa de inflación interanual se ha duplicado y la tasa acumulada se ha multiplicado por 5. Estos resultados demuestran el absoluto fracaso de las políticas antiinflación del régimen castrista.
El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, cifró la inflación de Cuba a comienzos de marzo en un 81%. En este sentido, la isla comunista ocupa el puesto número 11 en la clasificación mundial. El economista cubano Pedro Monreal califica de muy grave el encarecimiento de los alimentos y recalca que los datos muestran que la política antiinflacionaria no está siendo efectiva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Activistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y otros países van a participar en la segunda cumbre por la democracia la semana próxima, dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
El director principal para la democracia y los derechos humanos del Consejo de Seguridad Nacional, Rob Bershinsky, dijo en una conferencia de prensa que activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela tendrán la oportunidad de participar en eventos de la segunda cumbre por la democracia los días 29 y 30 de marzo.
We expect leaders, activists, advocates.
Él dice que esperan que los líderes, activistas y defensores desempeñen un papel central en todos los diversos eventos alrededor de la cumbre. Estados Unidos será coanfitrión de la segunda cumbre por la democracia con líderes de Costa Rica, los Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. Y según dijo Bershinsky, la reunión tiene el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas, combatir la corrupción y defender los derechos humanos. Esta segunda cumbre reunirá a los líderes mundiales virtualmente y posteriormente se realizarán reuniones híbridas en cada uno de los países coanfitriones con representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. El gobierno de Estados Unidos ha enviado invitaciones a 120 líderes de diversas partes del mundo para la cumbre, entre ellos representantes de 8 países que no fueron invitados a la primera cumbre para la democracia en el 2021. Uno de ellos es Honduras, sobre el cual dijo Bershinsky que la administración de la presidenta Xiomara Castro sigue expresando su compromiso de fortalecer la gobernabilidad democrática y se ha comprometido a establecer una comisión anticorrupción de la ONU como parte de la lucha contra la corrupción. Para la primera cumbre para la democracia en diciembre del 2021, que se llevó a cabo de forma virtual, Estados Unidos no invitó a Cuba, Nicaragua ni al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque sí al dirigente opositor Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, alertó a los participantes de la próxima cumbre iberoamericana sobre la violación de derechos humanos y la falta de democracia en Cuba, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Es un llamado para el rescate y la reconstrucción de Haití. La organización, compuesta por 26 fuerzas políticas de 21 países, publica su declaración de cara a la celebración de la cumbre, que reunirá a sus 22 países miembros este viernes y sábado en República Dominicana. Sobre Cuba, afirma que las violaciones a los derechos humanos continúan y se intensifican con más de 1.405 presos políticos, incluyendo 137 mujeres, y denuncia que desde las protestas del 11J, 675 personas permanecen en prisión en espera de juicio. Ya son las 5:40, la banda criminal El Clan del Golfo intensifica sus acciones en Colombia, desafiando al gobierno del presidente Gustavo Petro.
AGC. Estas tres letras en los muros avisan que el Clan del Golfo domina este territorio. La banda narcotraficante más poderosa de Colombia, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se impone a balazos en esta región desafiando al gobierno del presidente Gustavo Petro. La zona fue bastión de los paramilitares de extrema derecha en las décadas de 1990 y 2000. La milicia depuso las armas en 2006. Pero muchos de sus miembros se apartaron del proceso de paz y fundaron el clan.
Históricamente sabemos que el Bajo Cauca ha tenido una situación difícil por las intenciones de los diferentes grupos armados al margen de la ley que han querido utilizar en su momento los cultivos de coca, hoy en día el oro, pero en forma ilegal.
Según el gobierno, la banda atiza los actos de vandalismo de los mineros ilegales de oro, que protestan en la región desde principios de marzo contra la campaña oficial para destruir sus dragas. Los mineros niegan estar vinculados al clan. El Ministerio de Defensa desplegó 10.000 militares y policías para permitir la circulación en la ruta. Desde entonces, por la carretera solo circulan convoyes de vehículos protegidos por las fuerzas de seguridad, pero los habitantes de la zona admiten que hay mucha incertidumbre. El lunes, un soldado que estaba de permiso fue asesinado por hombres en moto, miembros del clan.
Una delegación en Colombia de la Plataforma Unitaria promoverá el voto de venezolanos radicados en el país andino en las primarias, que se van a celebrar el 22 de octubre para elegir a un candidato que enfrente al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024. El coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria, Luis Florido, indicó que se diseñó un plan de trabajo unitario con miras en la reconquista del derecho a elegir a los ciudadanos que se encuentran fuera del país, producto de la grave crisis que aqueja al pueblo venezolano. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, mecanismo de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, calcula que casi 2.5 millones es el número de venezolanos que viven en Colombia. El presidente de México ha rechazado el informe de los Estados Unidos sobre derechos humanos en su país. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con el informe sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad, la violencia cometida por el crimen organizado, diversos abusos por parte de agentes del Estado, así como agresiones a periodistas. Este miércoles, por segundo día consecutivo, el presidente criticó así al Departamento de Estado.
¿Pueden contestarme? Que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos.
El canciller Marcelo Ebrard atribuyó a la presión de senadores las declaraciones del secretario de Estado Anthony Blinken, quien señaló en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que hay partes de México controladas por narcotraficantes.
Yo lo veo a él, lo vi en un hearing muy presionado, pero él dijo México está haciendo mucho, lo acabo de ver ahorita. Y eso no es politiquería, lo que está haciendo es comparecer.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que lo importante es que los retos en materia de seguridad se enfrentan de manera conjunta.
Los desafíos de seguridad han estado por mucho tiempo, por muchas administraciones. La importancia es que ahora lo llevamos como socios. Y un trabajo que es difícil, necesario, porque el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tiene el derecho de vivir sin miedo.
Pese a todo, el presidente López Obrador aseguró que hay buenas relaciones con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo no tiene nada que ver con el informe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Vamos a Ciudad de Guatemala, ya que el exfiscal que lideró la investigación por genocidio contra el expresidente Efraín Ríos Montt fue ligado a un proceso penal en Guatemala. Eugenia Sagastume informa.
La controversia surgió en Guatemala por el proceso iniciado recientemente contra Orlando Salvador López, ex jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y quien dirigió la acusación contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio. La captura del ex fiscal se produjo el 16 de marzo y el martes 21 fue ligado a proceso por la jueza Ruth Ambrosio, asegurando que el acusado cometió el delito de abuso de autoridad al ejercer su profesión como abogado y notario, pese a que tenía una prohibición por ser empleado del Ministerio Público.
Considero que existen elementos suficientes para ligar por el momento a proceso penal al señor Orlando Salvador.
La abogada defensora Jovita Tzul asegura que el ex fiscal de Derechos Humanos compareció como abogado en el libre ejercicio de su derecho humano al trabajo porque estaba suspendido de sus funciones como funcionario público.
Él ya no era funcionario público. ¿Por qué? Porque estaba suspendido. Y el mismo código de trabajo de donde le viene la suspensión dice que tiene derecho a trabajar para otros patrones.
La organización Convergencia por los Derechos Humanos, que reúne a organizaciones sociales, expresó su rechazo y asegura que se trata de un acto de venganza por los procesos que el ex fiscal Orlando Salvador López investigó a altos mandos militares. Por su parte, el subdirector de Human Rights Watch, Juan Papier, asegura que es parte de un patrón de persecución contra quienes investigaron la corrupción y violaciones de derechos humanos en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Colombia, Ecuador y México han lanzado la mayor iniciativa para restaurar ríos, lagos y humedales degradados. Esto durante la Cumbre del Agua celebrada en Nueva York.
Los gobiernos de Colombia, Ecuador, México y tres naciones africanas lanzaron este martes el Desafío del Agua Dulce, la mayor iniciativa jamás emprendida para restaurar ríos, lagos y humedales degradados, unos ecosistemas fundamentales para atajar el deterioro de la crisis mundial de agua y climática. El proyecto anunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebra estos días en Nueva York tiene como objetivo restaurar 300.000 kilómetros de ríos, o el equivalente a más de 7 veces la superficie de la Tierra, y 350 millones de hectáreas de humedales de aquí a 2030. En los últimos 50 años han desaparecido un tercio de todos los humedales del mundo, una pérdida de recursos naturales más acelerada que la de los bosques. Los ríos y lagos son los ecosistemas más degradados del planeta, con poblaciones de peces al borde de la extinción, muchas de ellas vitales para la seguridad alimentaria de algunas comunidades. Los ecosistemas de agua dulce en buen estado benefician a las personas y a la naturaleza y son fundamentales para mitigar el cambio climático, así como para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Y a las 5:47, otras noticias del mundo, el secretario de Defensa Lloyd Austin declaró que el ejército de Estados Unidos debe estar listo para una posible confrontación con China. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En su testimonio ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que el ejército de Estados Unidos debe estar listo para una posible confrontación con China, presionando al Congreso para que apruebe el presupuesto propuesto de 842 mil millones de dólares que, según dijo, modernizaría la fuerza en Asia y en todo el mundo. Él dice que este es un presupuesto impulsado por la estrategia y uno impulsado por la seriedad de la competencia estratégica con la República Popular de China. Al señalar aumentos en nuevas tecnologías como la hipersónica, Austin dijo que el presupuesto propone gastar más de 9 mil millones de dólares, un aumento del 40% con respecto al año pasado, para desarrollar capacidades militares en el Pacífico y defender a los aliados. El testimonio se produce después de la visita del líder chino Xi Jinping a Moscú, en medio de preocupaciones de que China intensificará su apoyo a la guerra del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania y amenazará cada vez más a Occidente. En la misma audiencia, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las acciones de China lo están llevando por el camino de la confrontación y el conflicto potencial con sus vecinos y posiblemente con Estados Unidos. Dijo que disuadir y prepararse para la guerra es extraordinariamente costoso, pero no tan costoso como pelear una guerra, y que este presupuesto previene la guerra y prepara a Estados Unidos para pelearla si fuera necesario. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Estados Unidos espera que España tome medidas adicionales para llegar a invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, compromiso que adquirieron los aliados en 2014 como meta para el 2024. Así lo dijo a la agencia de noticias EFE la embajadora estadounidense ante la OTAN, Julian Smith. La política estadounidense avanzó que en la cumbre de la alianza en Vilna en el mes de julio, los líderes harán un nuevo anuncio sobre el compromiso de inversión en defensa. Hasta el momento, solo 7 de los 29 aliados cumplieron en 2022 con el objetivo del 2%. Fue el caso de Estados Unidos, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Reino Unido. Y a propósito de España, el ministro de la presidencia de ese país, Félix Bolaños, anunció en una entrevista con la cadena SER que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se reunirá la semana próxima con el presidente de China, Xi Jinping.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles en una entrevista en la cadena SER que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con el presidente china, Xi Jinping, durante una visita de Estado que realizará al país los días 30 y 31 de marzo.
El presidente chino ha invitado al presidente, a Pedro Sánchez, a visitar China. La semana que viene se producirá este viaje. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania.
El ministro ha destacado que será una visita también importante desde el punto de vista económico y comercial.
Va a ser una visita que también desde el punto de vista económico, comercial, va a tener mucha importancia porque también el presidente va a aprovechar para reunirse con el foro Asia-Pacífico y va a poder también tener contactos con otros mandatarios y con empresas españolas que tienen inversiones en China.
Bolaños ha explicado que Sánchez acudirá a China con motivo de la próxima presidencia española en la Unión Europea en el segundo semestre del año y ha puesto en valor la visita oficial por, según él, el peso indudable del presidente español en el mundo.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha persistido en su reforma del sistema de pensiones a pesar de las multitudinarias protestas contra esta medida.
El gobierno enfrenta un fuerte rechazo por su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. El mandatario reconoció que hubiera preferido no tener que adoptar la reforma, pero aseguró que es necesaria durante una entrevista para las principales cadenas de televisión. Vivimos con posibilidad de vivir más tiempo y tenemos un sistema de reparto, lo que significa que nosotros, los trabajadores, financiamos las pensiones de hoy, no las nuestras. Así que no hay 36 soluciones. Si queremos que el sistema esté equilibrado, ya no lo está. Mientras más esperemos, más se degradará, así que esta reforma es necesaria. A las manifestaciones masivas desde enero se sumó a partir del 7 de marzo una huelga en sectores clave como la energía y transportes, además de basura acumulada en las calles de París, bloqueo de carreteras, puertos y universidades. Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra Elisabeth Borne anunciaron la adopción de la ley por decreto.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido un año de transformación para combatir el cambio climático.
El secretario general de las Naciones Unidas destacó este jueves que cada año que pasa sin que se tomen las medidas adecuadas para reducir el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados nos acerca más al borde del abismo, aumentando los riesgos sistémicos y reduciendo nuestra resistencia frente a las catástrofes climáticas. Por ello, en su mensaje por el Día Meteorológico Mundial, Antonio Guterres pidió que el 2023 sea un año de transformación y no de retoques. Guterres dijo que el tema elegido este año para la celebración, el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones, nos obliga a todos a estar a la altura de nuestras responsabilidades y a garantizar que las generaciones futuras hereden un mejor porvenir.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han alertado sobre el incremento de pacientes en Estados Unidos que reportan infecciones por la Candida auris. José Perdalete amplía.
En Estados Unidos se encienden las alarmas de salud pública. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan sobre el incremento de pacientes afectados por el hongo Candida auris. Los CDC, por sus siglas en inglés, reportan un aumento del 44% en 2019 y del 95% en 2021. Lo que preocupa es la resistencia del patógeno a los medicamentos.
Ya que el hongo empieza a multiplicarse, y en virtud de que no es sensible a los tratamientos antimicóticos convencionales, puede en un momento dado poner la vida del paciente en peligro por una sepsis general que produzca un shock séptico.
El CDC ha llamado a esta alarma porque
En los exámenes que se realizan para determinar de qué estás enfermo, no son los comunes para este hongo y hay que hacer un cultivo especial.
El más reciente registro de los CDC contabiliza 23 estados del país impactados por este incremento a causa del hongo.
Una fiesta del tamaño del Estadio Monumental, colmado por más de 80.000 asistentes, vivirá hoy en la Argentina de Messi, en un amistoso frente a una modesta selección de Panamá, pretexto para celebrar el título en el Mundial Qatar 2022.
Argentina se prepara para celebrar junto a sus campeones. Con Lionel Messi a la cabeza, la albiceleste disputa el jueves un amistoso ante una escuadra alternativa de Panamá. Apenas un pretexto para festejar el título en el Mundial de Qatar 2022, con shows de música, videos y los cánticos que le valieran a su hinchada una distinción de la FIFA.
Será un día inolvidable para todos también. Intentamos disfrutarlo, intentar darle alegría a la gente, pero bueno, siempre con la cabeza puesta que hay que ganar, que hay que seguir por el mismo objetivo de seguir construyendo.
El seleccionador Lionel Scaloni ya anticipó que jugarán todos los campeones.
Siento una alegría enorme porque la gente está contenta y porque ven a los jugadores o nos ven a nosotros como, no sé si por alguna manera decirlo, como héroes. Y nos pone contento porque le dimos una alegría y todavía dura.
Cuando se apaguen los fuegos artificiales y el bullicio, Argentina deberá encarar más amistosos de fecha FIFA y las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 a partir de septiembre.
Luces, cámara, acción. Tiempo para escuchar las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento. Llegan con Alejandro Escalona.
La telenovela estadounidense Los Jóvenes y los Inquietos comenzó a transmitirse el 26 de marzo de 1973 y celebra su 50º aniversario este mes como el soap opera diurno número uno de Estados Unidos durante 35 años consecutivos. Una de las formas en que el programa celebrará sus 50 años es con un baile de máscaras que comienza hoy jueves y continuará hasta la semana próxima. El programa televisivo Entertainment Tonight también va a realizar un especial el lunes 27 de marzo. Entre tanto, prosigue en Park City, Utah, el juicio de la actriz Gwyneth Paltrow sobre un choque ocurrido en un centro vacacional de esquí de ese estado. El miércoles, médicos de un hombre con el que la actriz chocó en 2016 testificaron sobre el daño cerebral que el demandante dice sufrió a raíz del accidente. Terry Sanderson, de 76 años, demandó a Paltrow en el caso. Otro médico afirma que la imprudencia de la actriz dejó a Sanderson con lesiones permanentes y daño cerebral. Se prevé que más de una decena de personas testifiquen durante el juicio de 8 días en Park City, una elegante ciudad conocida por ser la sede del festival de cine Sundance. La estrella ganadora del Oscar por Shakespeare in Love probablemente testifique el viernes. Y esto pertenece a la célebre grabación que hicieron Yo-Yo Ma y Bobby McFerrin, o Bobby McFerrin y Yo-Yo Ma, que viene en el disco Hush. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.